Buen día para todos, cuando son las 7 de la mañana, apenas pasados por un minuto, es hora de poner el mundo al día de este sábado 24 de marzo de 2018. Buen día, Gabriel, allí en Contreras, ¿cómo está usted? Nuevamente, Gabriel nos prometió buena música para hoy, esperemos que cumpla como siempre. Amigos, hoy no nos acompaña Luis, por una buena razón. Luis acaba de ser papá, así que un abrazo grande para él, un beso grande. También, por supuesto, para Agustín, recién llegado a la familia, para Caro, la mamá, y para Yuli, la hermanita. Buenas noticias para comenzar este sábado, que se presenta algo nuboso, dicen que va a llover, la temperatura es muy agradable, veremos qué pasa entonces en el fin de semana previo a la semana de turismo. Si bien, si se quiere, ya comenzó para muchos la semana de turismo este paréntesis tradicional tan uruguayo que hacemos en el año, muchos para escaparse, para salir ya sea para el interior del país, mucha gente yendo al interior, como para el exterior, mucha gente se está moviendo, decíamos, los vuelos abarrotados, el aeropuerto tanto con las terminales de buses a full desde ayer y por el día de hoy, y lo mismo sucederá a la vuelta el próximo fin de semana. Así que bueno, éxitos tanto para quienes reciben gente en el país, como para aquellos responsables de que la gente salga, viaje y se divierta. La agenda del día de hoy viene muy completa, como siempre. Tendremos a Mauricio Krucik con la reflexología para la tercera edad, parte 2. Un sector muy aclamado por nuestro público mayor. Nos ha dicho cuándo vuelve, cuándo va a estar de vuelta Mauricio con estos temas. Bueno, el día de hoy Mauricio nos hablará de reflexología en la tercera edad. Lauro Alonso, con la gestualidad y la proxémica. ¿Cuánto nos acercamos a los demás? ¿Cuánto los demás se acercan a nosotros? ¿Qué queremos decir realmente con nuestros gestos? Bueno, de todo esto nos va a hablar Lauro Alonso. Javier Bonilla, polémico como siempre, con temas acerca de corrupción e impunidad y mucho más. Siempre Javier trae algo bajo su manga que no nos dice, ¿eh? Y lo larga, lo suelta aquí en la mañana de Universal en el Mundo al Día. Gabriela, nuestra psicóloga Gabriela Gutiérrez, nos va a hablar de esto, atiendan bien, ¿eh? La gente tóxica. ¿Y nosotros? ¿También seremos tóxicos? Análisis personal de cada uno de nosotros. No solamente aquellos que nos parecen tóxicos, si nosotros, ¿no estaremos siendo tóxicos para alguien o para muchos? ¿Qué sé yo? Habrá que verlo con Gabriela. Las 7 y 5 de la mañana ya vamos a dar alguna vuelta por el mundo, como acostumbramos a esta hora. Les cuento que algunas noticias destacadas de la semana tienen que ver con las declaraciones de Mark Zuckerberg respecto al escándalo de Cambridge Analytica, admitiendo los errores de la red social que permitieron la fuga de los datos de 50 millones de usuarios. Nada menos, ¿eh? 50 millones de usuarios. A propósito, el portal de información estadounidense Politico.com afirma que los empleados de Facebook temen que los años dorados hayan terminado por ese motivo. Están con miedo de qué puede pasar con la empresa. Vieron que esas empresas que suben de golpe, a veces también bajan de golpe. Veremos qué pasa entonces en las próximas horas, en los próximos días, con esta empresa y el empresario Mark Zuckerberg. ¿Cómo sale de esta, que es bastante complicada? Otra de las noticias destacadas es el enésimo cambio de gobierno de Donald Trump luego de la salida de su consejero de seguridad, el general McDougall, al que cambió por el ex embajador en la ONU, John R. Bolton, representante de la línea dura en política exterior que apoya la guerra contra Irán y Corea del Norte. Hombre realmente duro Bolton, veremos qué pasa, ¿eh? Recorrida de prensa por el mundo. El diario británico The Guardian informó que más de 800 millones de personas en todo el mundo necesitan moverse durante 30 minutos para conseguir agua potable, cuando es cada vez más difícil conseguir este elemento en las naciones más pobres del mundo. Sí, habrá que cuidar el agua, amigos, Por su parte, el parisino Le Monde dijo que más de 10.000 personas mueren por año en Francia por el uso indebido de medicamentos y que al menos la mitad de estas muertes se pueden prevenir, según afirma un grupo de profesionales de la salud, que denuncian que esta práctica es responsable de 3 veces más muertes que los accidentes de tráfico. Otra noticia publicada en este medio francés dice que el mar de plástico en el Océano Pacífico es 3 veces más grande que todo el territorio de Francia. Es decir, que el gran basurero que flota entre Hawái y California es mucho más grande de lo que se había estimado anteriormente. Si habrá que cuidar el ambiente, amigos, El portal de información especializada en Medio Oriente, Middle East, Oriente Medio, informa que en Libia la Organización por la Defensa de los Derechos Humanos dice que en el país no debe precipitarse a los comicios nacionales porque todavía hay demasiada violencia y las autoridades no pueden garantizar la libertad de reunión o la libertad de expresión esenciales para una votación. Seguimos un poco más lejos y les comentamos que desde Hong Kong la prensa dio a conocer que 1 de cada 7 habitantes de esta ciudad china es millonario, un 15% más que en el año anterior. El crecimiento en el número de millonarios es el resultado de las subidas en el mercado de valores y en el mercado inmobiliario. La propiedad representa el 70% de los activos de los millonarios y cada uno de ellos posee un promedio de 3 propiedades. Todo esto según una encuesta de Citibank. Les venimos para la región ahora, cambiamos de tema. Porque bueno, el caso más sonado respecto a renuncias fue sin dudas el del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que viene gestándose desde diciembre, cuando la constructora Odebrecht, protagonista de varios escándalos de corrupción en países de América Latina, informó al Congreso peruano que le había pagado 4,8 millones de dólares a 2 firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski. Luego viene lo del indulto a Alberto Fujimori por razones humanitarias, que liberaría al expresidente de una condena de 25 años de cárcel, o sea, hasta 2032, por corrupción y violaciones de los derechos humanos. En marzo se filtró en los medios peruanos un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú que muestra supuestas transferencias de dinero de las empresas financieras Westerfeld Capital y First Capital a cuentas personales de Kuczynski entre 2005 y 2017. También se filtraron documentos que mostraban que Kuczynski le transfirió 602 mil dólares a Luis Bernaola Ñuflo entre 2005 y 2016. Bernaola es chofer del Palacio de Gobierno y era asistente personal de Kuczynski. Las explicaciones que dio fue que tenía que transferir dinero para hacer algunas compritas. No convenció a nadie. Por último, los videos que sacó a la luz el martes pasado la bancada de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, muestran supuestos intentos de comprar votos en el Congreso para evitar su destitución el pasado mes de diciembre. Bueno, se acabó todo esto, tuvo que renunciar, tomó el mando el vicepresidente Martín Vizcarra, quien apenas entró al Congreso, sus primeras palabras fueron: juntos saldremos adelante. Bueno, algo que todo el mundo duda, ya que tiene apenas el 15% de las bancas del Congreso y hay una muy baja credibilidad. Pero hubo más destituciones y más renuncias por corrupción en esta semana. Por ejemplo, yéndonos mucho más lejos, salimos por un momento de la región para contarles que la presidente de Mauricio, Amena Gurib Fakim, única mujer jefa de Estado en África actualmente, bueno, hasta hace unos días, dimitió luego de un escándalo financiero. Se trataba de un cargo, bueno, meramente representativo, ya que el Poder Ejecutivo es dirigido por el primer ministro, Pravind Jugnauth. Les cuento que la República de Mauricio, que es su nombre oficial, es un país de 1.200.000 habitantes ubicado en una isla del Océano Índico, a unos 900 kilómetros de Madagascar. Bueno, allí también se malversaron fondos, lo hizo Ameneja, la ex presidente, que bueno, ya no está en el cargo, tuvo que renunciar forzadamente. Y en Francia, el abogado del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, anunció que va a recurrir el control judicial que pesa sobre su cliente tras su imputación el pasado miércoles por financiación irregular de su campaña electoral en 2007. Una medida que le parece humillante. Preguntado en una entrevista de televisión sobre si pensaba que el objetivo de ese control judicial es humillarlo, Herzog respondió, por supuesto. Bueno, no sabemos si quiere humillarlo o si realmente tiene que responder por los dineros utilizados en su campaña electoral del pasado 2007. Venimos para acá. Les comentamos que el político opositor venezolano Henry Falcón, principal rival del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, presentó en Caracas, a dos meses de ir a las urnas, su grupo de campaña para las elecciones del 20 de mayo. El ex gobernador puso en su equipo al también opositor y ex candidato presidencial Claudio Fermín, quien declinó su propia candidatura hace un mes por considerar la inviabilidad de lograr una candidatura realmente unitaria para enfrentarse al gobierno chavista. Bueno, amigos, esta fue la vueltita que dimos por el mundo. Van a haber más noticias. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos nuestras vías de comunicación por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Para lo que quieran contarnos, para lo que quieran comentarnos, o si tienen preguntas para nuestros entrevistados del día de hoy. La pausa y ya volvemos.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Está así desde que volvió de la oficina, doctor. ¿Qué tiene?
La verdad, tiene todo el internet que necesita.
Hosting de alta tecnología alojado en Uruguay. Dominios, e-commerce, webmail, bases de datos y servidor privado en línea armado a su medida. Con total control de su sitio web y su empresa. ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Para Turil, lo más importante es usted. Por eso, en la constante búsqueda de la excelencia y en el marco de las acciones proyectadas por la empresa, con la finalidad de ofrecer el máximo confort y seguridad para nuestros clientes, incorporamos 4 nuevas unidades, 2 de ellas equipadas con un moderno dispositivo que brinda accesibilidad a usuarios con discapacidades motrices. Turil, servicio de calidad para todos.
El País presenta Contámelo Otra Vez, una entretenidísima colección de 12 libros para que disfrutes de la lectura con los más chiquitos. Roy Berocay, Verónica Leite, Magdalena Elguera, Virginia Brown y muchos autores más nos traen cuentos con hermosas ilustraciones que los niños de la casa querrán escuchar una y otra vez. Incluye títulos inéditos. No te la pierdas a partir del domingo 8 de abril con El País más cupón más 150 pesos.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos Split, Inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy. En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola. El sorteo de Quiniela y Tómbola. El que no juega, no gana.
Las 7 de la mañana y 18 minutos en todo el país. Seguimos poniendo el mundo del día y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Mauricio Krucik. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, ¿y tú, Sammy? ¿Cómo estás?
Del otro lado del mundo te encontramos.
Más o menos, acá son las 9 y 18 de la noche. Estoy en Melbourne, Australia.
Uh-huh. ¿Y qué tal está todo por allí?
Genial, escúchame. A ver, Melbourne ha sido elegida como la ciudad con la mayor calidad de vida del mundo.
La mayor
con la mejor calidad de vida del mundo. Sí, la mejor calidad de vida del mundo. O sea, hay un ranking que establece así cuáles son las 10 ciudades con mejor calidad del mundo y Melbourne es la que está en primer lugar. En realidad son 4 ciudades australianas que están en los 10 primeros lugares. Y realmente se aprecia, porque Melbourne es una ciudad espectacular, es una ciudad preciosa, es una ciudad que, ¿qué te puedo decir? Salís a la calle, te motiva estar en la ciudad, es increíble el color, el movimiento que tiene, la alegría, todo lo que puedes hacer, o sea, desde el punto de vista actividades, deporte, cultura, todo lo que vos quieras. Bien. Y justamente mañana va a ser el premio de Fórmula 1 y yo trabajando.
Y vos trabajando, y trabajando en conferencias. ¿O ya las diste?
Sí. Esta es la cuarta vez que estoy en Australia. Me han invitado también para... O sea, mañana es el final de la gira. Uh-huh. Hoy inauguré un curso de reflexología y fertilidad en Melbourne, al que están asistiendo 32 profesionales. Y bueno, me invitó la Asociación de Reflexología de Australia. La gira empezó en Sydney hace 2 semanas. Hace una semana estuve en Brisbane y ahora la termino acá en Melbourne. Y después ya mañana de noche ya marcho para casa.
Muy bien, muy bien. Así que ya estás con la valija media pronta para pegar la vuelta. Y aquí con nosotros...
Media pronta, sí.
Media pronta, ¿no? Y aquí con nosotros, con aquel tema que dejamos pendiente antes de tu gira, que refería a la reflexología en la tercera edad. Un tema que mucha gente nos ha pedido que continúes.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegro porque es un tema que a todos nos toca de cerca. Todos vamos a llegar allí. O sea, no se trata de una enfermedad, se trata de un determinado estado al que durante toda nuestra vida pensamos sí, algún día va a llegar, pero queremos que nos llegue, pero un día llega y nos agarra con todo. Entonces la pregunta es justamente, habíamos dejado en el tintero de cómo nos estamos preparando para la tercera edad. Entonces la pregunta también era cómo interviene la reflexología como una forma de terapia preventiva para todas las cosas que pueden aparecer, ¿no? Después de que cumplimos 55, 60 años, porque hay cosas que comienzan a aparecer sin que nosotros lo querramos. Por ejemplo, los problemas osteoarticulares. Los ejemplos de estos son artritis, artrosis y osteoporosis. Son tres dolencias degenerativas y que también tienen una forma de desarrollo progresivo que de alguna manera se pueden prevenir. Lo que sucede con estas es que el cartílago articular se deteriora hasta que desaparece gradualmente, provocando que las superficies óseas...
Bueno, hemos tenido un cortecito de comunicación, así que vamos a hacer un intervalo musical mientras esperamos comunicarnos nuevamente con Mauricio.
Rumors spreading around, the night takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Estas cosas que pasan con las comunicaciones internacionales. Seguimos con Mauricio. Adelante.
Bueno, entonces, estábamos hablando de los problemas osteoarticulares.
Sí.
Que son problemas muy muy comunes cuando aparece ya, bueno, ya cuando envejecemos en la tercera edad. Entonces, se hablaba del cartílago articular, que es el que se deteriora hasta que desaparece gradualmente. Y eso provoca que las superficies óseas estén en contacto. Entonces, hay una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Y hay una estadística que dice que el 70% de los mayores de 70 años tienen la enfermedad, pero solo la mitad desarrolla síntomas. O sea, se viene desarrollando de manera asintomática, y cuando tenemos 70 años, el 70% de las personas ya sufren de alguna de estas. Cuando los síntomas aparecen, estos incluyen enrojecimiento, inflamación, dolor, endurecimiento, osificación de las articulaciones. O sea, que la osificación es que un cartílago que antes era flexible, un área que antes era flexible para permitir una flexión, ahora se vuelve completamente rígido. Entonces, una cosa que es que de forma preventiva se recomienda prestar atención a la educación del paciente, haciéndole saber que el ejercicio es fundamental para restaurar el movimiento articular y el aumento de la fuerza muscular, porque los músculos van perdiendo masa. Entonces, lo que yo sugiero es que esta educación que nosotros tenemos que comenzar ya desde los 50 o desde antes, incluye el cambio de algunos hábitos, como la reducción de peso en articulaciones dolorosas. Cuando ves, por ejemplo, que una persona obesa tiene mucho peso, Y las articulaciones son las primeras en sufrir. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas es de qué forma nosotros utilizamos nuestro cuerpo para tareas diarias, por ejemplo, levantar pesos. O sea, vas al supermercado, saliste con bolsas muy cargado, y es importante no levantar pesos que puedan hacer sufrir el cuerpo o deteriorar las articulaciones. Y cuando hay que pedir ayuda, se pide ayuda, o cuando hay que cargar menos, se carga menos. O sea, es fácil decirlo, pero esas cosas son las que, sabiendo que van a venir, podemos empezar a programarlas.
Ahora bien,
¿cuál es la...?
No, que es una preguntita, sí, a propósito, perdón, de esto, porque hay una moda que continúa y que empezó hace unos 30 o 40 años, que es la de salir a correr. Cualquiera sale, sí, a correr en cualquier terreno, con cualquier equipo, a cualquier hora, y sin tomar en cuenta, de repente, cómo es, qué golpe le está dando a sus articulaciones permanentemente al correr, y si es, hasta qué punto es sano o no es sano, o el sobre ejercicio también, porque esto es así, te dicen, mirá, si querés estar mejor, querés bajar de peso, salí a correr. Y ahí vamos y nos compramos un par de championes, y salimos a la Rambla, y seguimos la corriente de todos los que corren por la Rambla. Ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Hasta qué punto es beneficioso si no se entrena con una conducta o con el consejo de un buen profesional?
Hay muchos aspectos, por lo que vos me preguntás, y creo que tenemos que ir analizando parámetro por parámetro. Uh-huh. Si vos a los 40 años te dicen, mira, salí a correr, bueno, fenómeno, hay gente que no sabe, que lo único que puede correr es el ómnibus, uh-huh, atrás del ómnibus para agarrarlo, y ni siquiera eso, y llega con el último aliento. Pero si tenés resto, está bien, o sea, corre todo lo que quieras, pero los parámetros que hay que tener en cuenta son: ¿tenés la suficiente capacidad respiratoria como para poder correr? ¿Tenés la suficiente masa muscular como para poder correr y aguantar? Y también porque, a ver, en el momento que vos estás corriendo, tus músculos están haciendo un esfuerzo mucho más grande que lo que están acostumbrados a hacer. Pero hay otra cosa que es importante, que no tenemos que olvidar, es, por ejemplo, el calzado. Uh-huh. El calzado que nosotros estamos usando tiene la suficiente amortiguación como para poder absorber el impacto que resulta correr. Entonces, cuando nosotros, claro, salís a correr y entonces sentís el entusiasmo de la primera vez, te corres todo, al día siguiente no puedes correr porque decís, guau, te duele todo, tenés todo entumecido, calambrado, etcétera, etcétera. Pero tus rodillas ya empezaron a sufrir. Mira, yo jugaba al voleibol cuando tenía entre 20 y 28 años antes de irme para Israel. Y una de las cosas que yo no supe cuidar en aquel momento fueron mis rodillas. Uh-huh. Y era joven, o sea, tenía 30, 35 años menos. Uh-huh. Pero hoy estoy también, digamos, hoy se siente que aquellos accidentes de hoy, que aquellos impactos de ayer, hoy se están cobrando, hoy están pasando factura.
Totalmente.
Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace todo? Si ahora vos me preguntás, mirá, sí, tenemos que perder peso, salimos a correr, hay muchos estudios que dicen que eso es un mito, uh-huh, que al final y al cabo eso termina siendo mucho más perjudicial. ¿Por qué? Porque la gente no puede seguir con la costumbre, el metabolismo no se va a acelerar, a menos que eso lo hagas de forma gradual, que lo hagas de forma frecuente, que lo hagas de forma sistemática y que lo hagas con una disciplina que la vas acompañando también con una dieta. Y esa dieta tiene que estar lo suficientemente balanceada en carbohidratos complejos, o sea, verduras y frutas, etcétera, y también proteínas, porque al final y al cabo el cartílago se alimenta de proteínas. Uh-huh. Y para que tus cartílagos no sufran, bueno, pues eso. Entonces, yo creo que hay, como todo en la vida, tenemos que tener proporciones y saber si nosotros realmente estamos listos para eso. Una actividad que, por ejemplo, para la es mucho más beneficiosa, y yo lo que le digo es, desde el punto de vista de cómo lo podemos conducir de forma gradual, es ponerte a caminar. Si total, a ver, si lo que querés es oxigenar el cuerpo, de alguna forma darle algún empuje a tu metabolismo, empezá a caminar gradualmente, cuidá con qué zapatos vas a ir a caminar, cuál es la distancia que vas a querer caminar, respirar y tomar agua, y también cuando llegues a casa tener una alimentación sana y cuidar de tu postura. Entonces, ¿dónde entramos nosotros con la reflexología? Uh-huh. Tanto sea para prevenir como para curar. Yo he desarrollado una técnica que se llama reflexología en movimiento, que allí lo que hago es trabajar con movimientos activos, sobre todo los reflejos de las articulaciones, estirando los músculos y estimulando la expansión de todas las estructuras. Entonces, yo lo que recomiendo es, encarecidamente, de verdad, es estirar la cintura escapular, el diafragma y el piso pélvico. A la persona que va a hacer ejercicio, que no se haga el vivo. Que, o sea, no sos Superman. Entonces, hacelo de a poco. Hacelo disfrutando. Una cosa que tiene el ejercicio, que también reduce muchísimo la motivación a seguir, es que cuando vos te enfrentás a una dificultad, porque no estabas acostumbrado, no estás entrenado, cuando decís, ay, no, pero con lo difícil que es, entonces te desmotivás y entonces lo haces y lo dejás. Yo lo que recomiendo es que para ese tipo de cosas, uno también haga ejercicios que los pueda mantener, que se fije una disciplina. La reflexología, ¿dónde entra? Porque en realidad lo mío no es exactamente ni la ergonomía, ni la dietética, ni la nutrición. Lo mío es la reflexología. Bueno, desde la reflexología nosotros podemos hacer maravillas, y no lo digo por propaganda, digo maravillas desde el punto de vista de cómo podemos cuidar la salud de nuestras articulaciones y la salud muscular. Cuando ya estamos en los 55, 60, 70, yo lo que le recomiendo a mis pacientes es, en primer lugar, por ejemplo, si vas a la piscina, intenta caminar en el agua y hacer ejercicios de flexiones. Otra cosa es, por ejemplo, hacer pilates. El pilates es una excelente técnica que permite una mayor flexibilidad de las articulaciones y estimula el movimiento y la oxigenación de todos los músculos. De una forma muy agradable, de una forma que no exige del cuerpo un gran esfuerzo, y por lo tanto, puede ayudar a frenar el deterioro, que es un deterioro natural. Y como, no sé cuánto tiempo me queda, pero también quería decir algo sobre el tratamiento de las personas de la tercera edad, porque en realidad podemos hacer una tercera sesión, porque hay muchas más cosas para hablar.
Bien, bien, tenemos 2 minutos más.
Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una cosa que yo he visto desde el punto de vista terapéutico con personas que ya pasaron los 60, 65, 70, y es la paciencia. Quiero recordarle a todas las personas que puedan estar interesadas en recibir un tratamiento de reflexología, que la reflexología no trabaja como una aspirina. Quiere decir, la reflexología no es un tratamiento que vos agarrás y te lo tomas ahora y ya va a tener un efecto inmediato. No, la reflexología trabaja de una forma un poco más lenta, pero de una forma más segura, porque ¿qué es lo que hace? La reflexología actúa como un reconstituyente del cuerpo humano. No reconstituyente, aquello que ya se venció, ya está. Pero lo que hace la reflexología es justamente estimular y optimizar todas las reservas del organismo, estimulando el movimiento para que puedas sacar lo que tenés en este momento lo mejor. Entonces, si vos no tenés paciencia para aguantar el dolor, no tenés paciencia para, porque decís, no, mirá, si en una sesión no me arreglaste, no me sirve, me busco otra cosa, eso es un error, porque en el mediano plazo, o sea, después de muy pocas sesiones, las personas se empiezan a sentir muchísimo mejor. Es simplemente una cuestión de paciencia y de constancia, que es una cosa que a esta edad nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque todo lo queremos, no tenemos tanta paciencia como teníamos antes para poder absorber un problema. Ya no queremos problemas.
Y sentimos que el tiempo se nos va. Sentimos que el tiempo se nos va y queremos todo para allá mismo.
Claro, exacto. Porque decís, escúchame, yo viví toda mi vida así. Y ahora me querés empezar a enseñar. Yo creo que a los 70 años todavía también, o sea, como ya me ha pasado con algunos pacientes, todavía podés enseñar a mover algunas piezas del lugar. Uh-huh. Y siempre hay lugar para mejorar. Entonces, yo lo que le digo a la persona que me está escuchando ahora, que se lo digo con muchísimo cariño, tenga paciencia, dele a la reflexología una chance. Se va a sentir como nunca. Y en muy pocas sesiones va a sentir que va a poder hacer muchísimas cosas que cuando se ponga a pensar, wow, mirá, justamente esto no lo podía hacer hace un mes y medio, y mírame ahora.
Bueno, es una buena idea.
No lo hacen.
No lo logran las pastillas, es verdad, los químicos no logran esto. Mauricio, tenemos que dejarte por hoy. Te deseamos un exitoso final de gira y estaremos pronto comunicándonos, porque ese tema sé que interesa a muchos de nuestros oyentes.
Muchísimas gracias.
Bueno, bien, amigos, les voy a dejar...
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Mauricio. Amigos, preguntas para Mauricio que guardaremos aquí por WhatsApp al 092-000-970 o por mensaje de texto al 9970. Pregunten lo que quieran saber, le hacemos llegar sus inquietudes a Mauricio Krucic, y bueno, y en 15 días nos estará respondiendo. Vamos, amigos, a una pausa muy breve y volvemos en instantes.
Es una presentación de Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas, Ruta Interbalnearia, a 200 metros del aeropuerto de Carrasco.
El tiempo en Montevideo.
Fresco, cielo algo nuboso.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta Interbalnearia, a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos. Un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Somos un servicio de calidad. Somos una empresa con responsabilidad. Somos Limport. Limport. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Las 8 menos 20 de la mañana, hora de recibir en el mundo al día a nuestro amigo Lauro Alonso. Y con qué música y con qué fuerza que nos pone Gabriel, ¿eh? Buen día, Lauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Sammy. Cierto, totalmente, ¿eh? Para esta hora, buenísimo.
Buena energía.
Sí, me encanta. Bueno, ¿cómo están?
Muy bien, aquí con la ansiedad de seguir el tema contigo que estábamos tratando la semana pasada, que tenía que ver con gestualidad, y también luego habíamos hablado algo de proxémica.
Exacto. Generalmente cuando tratamos de interpretar la gestualidad en general, nos tenemos que dirigir a diferentes formas. Una es la proxémica, después tenemos las microexpresiones, que son esos movimientos que no podemos controlar, que son instantáneos y muy precisos, que tiene nuestro rostro, y la paralingüística en general, que es todo el mensaje paralelo en relación al aquel que damos oralmente o verbalmente. Así que es súper interesante este tema porque nos ilustra cómo muchas veces mostramos contradicción cuando decimos una cosa, pero nuestro cuerpo, a través de movimiento, gesto, postura, etcétera, expresa otra, ¿no? Uh-huh. Y la semana pasada
recuerdo que habíamos estado compartiendo alguna clave también de los tres tipos básicos de representación de la realidad, que son la persona con predominio visual, la persona con predominio auditivo y la persona con un predominio de construcción de la realidad sinestésico. Que ha gustado el tema y tengo alguna perlita más también para agregar.
Bueno, adelante con ella.
Bueno, hay una forma de darnos cuenta del predominio de la representación de una persona, es decir, qué es lo más valioso para alguien y entonces poder optimizar nuestra comunicación para dirigirnos más eficazmente según el modelo que el otro espera para entender un mensaje, y es mirar lo que se conoce como accesos oculares, o sea, el movimiento de los ojos, para ser bien, bien concreto. Esta observación es bien simple, la podemos hacer todos, y lo propongo como un juego, así que ahí en la radio, los oyentes en su casa pueden fácilmente tomar alguna víctima para hacer la prueba de esto. Es muy simple. Lo primero que tendríamos que hacer es una pregunta que implique imaginar algo a la persona y observar detenidamente cómo mueve sus ojos en el momento en el que nos va a dar la respuesta, ¿está bien? Por ejemplo, Sammy, yo si fuera a hacer este jueguito contigo, te preguntaría si, por ejemplo, si alguna vez se te ocurrió utilizar un sombrero verde, o si has usado alguna vez algún sombrero verde, ¿cómo te quedaría? O te preguntaría, ¿tienes alguna corbata azul con lunares? ¿O tuviste alguna vez alguna corbata azul con lunares?
Por ahora tengo que decirte que no a todo.
Bueno, está bien. Pero yo voy a mirar entonces el movimiento de tus ojos y pueden pasar básicamente tres cosas. Uh-huh. Que cuando tú vayas un poco a tu memoria, un poco a tu imaginación, porque yo te pregunté cosas que me consta que era poco probable. Podía ser, ¿no? Pero era poco probable que fueran un recuerdo. Entonces tú tuviste que imaginarlo y de alguna manera crear la imagen en ti de cómo sería un determinado sombrero, una determinada corbata, puede ser cualquier otra cosa, un determinado peinado, el pelo pintado de determinado color, si alguna vez viajaste en determinado medio de transporte. Lo que hay que hacer es llevar a la persona a una instancia de creatividad y de pensamiento donde, si observa hacia arriba, si los ojos se dirigen hacia arriba, como si mirara el cielo, entonces en general se trata de una persona con un predominio visual de representación de la realidad y la comunicación. Mira hacia arriba, hay un tema de lateralidad, puede mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero hoy en día lo que se hablaba antes, estos son más que nada conocimientos de programación neurolingüística, lo que se hablaba de la lateralidad está puesto en duda. Los campos visual, auditivo y sinestésico no, pero la lateralidad la dejo de costado porque ya no se está teniendo en cuenta. Si mira para arriba, esa persona está mostrando una actitud visual. Si mira hacia los lados, viste que hay gente que cuando está hablando y le haces una pregunta que tiene que imaginar o que tiene que ir a buscar a su memoria, el desplazamiento ocular no va ni hacia arriba ni hacia abajo, va hacia los lados, como si se mirara las orejas, por decirlo de alguna manera, quien pudiera, ¿no? Y ese desplazamiento es típico de la persona auditiva, por lo menos en ese momento está actuando así. La persona auditiva mira en una franja horizontal, mueve sus ojos en una horizontalidad. Y por último, tenés la persona que baja la mirada, pero no la cabeza necesariamente, sino los ojos. Es como si se mirara el ombligo o se mirara los pies. Uh-huh. Y esa persona está mostrando una actitud propia de quien es mayormente sinestésico, que algunos dicen mal kinestésico, pero en castellano es sinestésico, que viene de movimiento, y tiene que ver entonces con la persona que se relaciona con su universo alrededor y demás a través de la sensación, necesita tocar, necesita probar, necesita olfatear, es una persona de, como hablábamos la semana pasada, te toma del brazo cuando te habla, te toca, necesita contacto principalmente porque se informa a través de los sentidos de percepción más directos, es una persona muy sensitiva, son generalmente bastante emocionales y necesitan el contacto. el auditivo principalmente se maneja con información y datos, escucha, pero también tiene la capacidad de leer, aunque eso parece ser algo visual, pero corresponde al campo del auditivo, y maneja información, es detectivesco, por decirlo de alguna manera, y el visual observa, es un analista observador, mira, no necesariamente toca, no necesariamente mueve tanto volumen de datos, lo que hace es un gran observador. Entonces, con este pequeño truco, van a poder satisfacer su deseo de entender cómo está funcionando la receptividad de información de cualquier interlocutor que tenga. Es una técnica muy simple, es de PNL, de programación neurolingüística, y, por ejemplo, si yo soy un vendedor y quiero ofrecerte a ti un servicio, si sos una persona auditiva, te voy a brindar toda la información que quieras y te voy a ofrecer hacerme preguntas. Pero si tú sos una persona con una representación más visual, yo voy a utilizar láminas, afiches, fotos, si tengo vídeos, te voy a mostrar de pronto en una notebook alguna cosa, o te voy a recomendar que entres a YouTube o algún canal a mirar algún vídeo, te voy a dar información gráfica. Voy a tomar un papel y voy a hacer un esquema, porque para ti va a ser mucho más práctico y más cómodo comunicarnos por esa vía que es de preferencia. Y si eres una persona sinestésica, si te estoy vendiendo un servicio se me va a complicar un poco más, porque te tendría que dar una muestra, o dar algo a probar, o por lo menos establecer algún tipo de contacto, necesito darte objetos, cosas tangibles, para que puedas relacionarte mejor en esa comunicación, que bueno, en este ejemplo tiene un fin comercial, pero lo mismo puede pasar con una pareja, con un familiar. Fíjate cómo aprendiendo estas pequeñas cosas que nos regala la interpretación de la gestualidad en general, en este caso es una cosita muy particular, podemos mejorar muchísimo el entendimiento, porque si tú tienes que hablarle a un hijo adolescente y te cuesta comunicarte, hay pocas instancias o no hay buena receptividad, va a ser mucho más accesible si le llegás a través de la forma que él entiende mejor un mensaje.
Sí, claro. Sí, buscar el canal para que el receptor esté cómodo y pueda recibir toda la información. ¿Sabés claro. que mientras te escuchaba me hiciste acordar a mis épocas de docente, cuando ponía exámenes, y si yo veía a los chicos que yo veía, que en el examen miraban mucho para arriba, bueno, gran probabilidad de que le vaya mal, de que ese escrito venga muy vacío. Y si a eso se le agregaba la punta o un pedazo o una parte de lapicera, lápiz o birome apoyado en la boca, eso era clásico del que le va mal. Lápiz apoyado, mirando para arriba un rato, como que está hurgando en la mente, a ver qué respondo, qué pongo, cómo era esta historia, olvídate, ese viene para abajo. Y aquellos que agachaban la cabeza, se ponían a escribir o hacer práctico, o hacer ejercicios o algo, digamos, con otro tipo de ritmo, otro tipo de velocidad, y sin mirar para los costados, a eso les iba bien.
Lo peligroso de tener un docente instruido en alguna de estas técnicas no tiene nombre. Pero, no,
más que experiencia, más que instrucción.
Exacto. Bueno, hay en realidad son como, parece como si fueran pequeños trucos, pero son conocimientos que sería tan maravilloso que fueran impartidos desde la educación inicial, porque uno al entender mejor al otro, como esto que estabas contando tú, si como docente ves una persona que no está preparada, podés acercarte y decirle, mira, no sufras esto, deja eso y vete y tómate una semana más para estudiar y lo vuelves a intentar, ¿no? O sea, entendiendo al otro podemos mejorar tanto como
¿cómo
sociedad?
No? ¿Cómo no?
Yo tengo otro truco, si el tiempo permite, para compartir hoy.
Adelante, compartamos.
Es muy interesante. ¿Qué pasa cuando una persona está abierta y receptiva y qué pasa cuando una persona no quiere mantener la comunicación? Cuando estoy agobiando o, por ejemplo, cuando la persona tiene alguna otra necesidad, pero por cortesía me está escuchando. La semana pasada hablábamos algo de la posición de los pies. ¿No? Que cuando en una reunión, estando de pie, para refrescarlo rápidamente, las damas dirigen el foco de atención hacia donde apunta el huesito de su tobillo. Y los caballeros, la dirección de los pies. En proxémica, se miran tres ejes: el rostro, el pecho y los pies. Y los pies es el más importante. ¿Por qué? Porque el rostro es una mirada social. Yo te puedo estar mirando por una cuestión de respeto, de afinidad, pero a lo mejor no quiero dialogar en este momento contigo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El pecho, el tronco, enfoca a un lugar más auténtico, que tiene que ver con una atención un poquito más inconsciente. Es donde yo estoy prestando más atención que a donde quiero que crean que presto atención. Y los pies, dicen algunos autores como Paul Ekman, que es el número uno en estas cosas, tiene varios libros publicados y es la fuente de inspiración de algunas series como, por ejemplo, Lie to Me. Paul Ekman, hay un comentario en una obra de él que dice: los pies nunca mienten. Creo que dice: los pies jamás mienten. ¿Por qué? Porque si un caballero te está hablando de frente a ti, te está mirando a ti, pero con los pies está apuntando a la persona que está al lado, te está dando un mensaje subliminal, inconsciente, donde dice: en realidad le estoy prestando mayor atención o me interesa más la comunicación con esta persona. Y si una dama está hablando con esa persona, pero el huesito del tobillo apunta hacia ti, el mensaje es: le está prestando atención consciente a esa persona por una cuestión de circunstancia, pero le interesa comunicarse contigo.
Bueno, por lo general, las damas me sucede al revés. No es lo más habitual que me suceda con las damas. Creo que el huesito pocas veces me apunta a mí.
Bueno, a veces que el huesito apunte a veces es bueno y a veces no tanto, porque si lo que viene es una conexión de reproches o quejas, mejor que apunte para otro lado, ¿no?
Totalmente, eso sí, totalmente. Lauro, ha sido como siempre un gusto compartir contigo. Se nos fue el tiempo, pero queda mucho más para el próximo sábado, para seguir hablando de proxémica, que es un tema que nos interesa mucho, porque hoy en día la relación interpersonal entre la gente es algo que se ha estado perdiendo y se pretende recuperar. Y este Exacto. tipo de mensajes es muy bueno.
Y después tenemos un montón de herramientas más que vamos a compartir, que hacen también a refinar la coherencia entre el mensaje que damos oral y el mensaje subliminal o gestual, y van a ver que es súper, súper interesante. Así que con todo gusto las programo para próxima oportunidad.
Muy bien, buena semana para ti, Semana Santa, semana de turismo, semana de descanso, ¿o vas a seguir trabajando como siempre?
Es una mezcla, viste que la vida es un menú variado con todos los sabores y todos los colores en el plato, así que tengo un poco de actividad laboral, un poco de descanso voy a aprovechar, un poquito de turismo también, sin lugar a dudas.
Muy bien. Que descanses entonces, que trabajes menos, porque sos un hombre que trabaja demasiado.
Es verdad.
Y hasta el próximo sábado entonces. Un abrazo, Lauro.
Muchas gracias, todo lo mejor.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Le damos los buenos días a Javier Bonilla. ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, lo de buenos días, estoy mirando al cielo y uno nunca sabe qué le va a deparar la meteorología. Bueno. Parece que le va a deparar algún susto que otro, ¿no?
Además, tiempo buena cara.
buena cara, y bueno, le damos la mejor cara que podemos, porque aparte con eso justamente mucha lección no tenemos, ¿no? Pero los tiempos vienen bravos para muchas cosas en Uruguay, ¿no? O sea, hablábamos estos días de la impunidad que les corre todavía a los corruptos, fraudulentos, corrupillos y otras hierbas que hay en este país, y para eso ya quedan pocas palabras, ¿no? En las últimas horas, por ejemplo, se ha corrido una versión muy interesante que alude, después que vimos tan agresiva a la señora Fernanda Cabrera el otro día con Luis Alberto Lacalle, del cual todos saben que no soy partidario ni lo fui, pero nos causó mucha curiosidad esa, conducta hurgando en las declaraciones tristes y lamentables y un poco insólitas de su exsecretario García Pintos.
La actitud de la periodista parecía mucho más a una procura de 5 minutos de fama que de un inquirir a un entrevistado.
Ahora sale un rumor que, aparte de aludir a su marido como uno de los pocos particulares que puede pasar muy malos ratos por el tema ANCAP, como responsable de Exor y aquella negociación mal hecha con PDVSA, lo que le va a complicar la vida, parece que las cosas también se le van a poner difíciles, porque corre una versión, todavía no la pudimos comprobar porque empezó a correr anoche, de que este señor Alejandro Steinek, que fue uno de los productores más mimados y exonerados en materia de espectáculos de la época de Mujica, porque parece que considera las exoneraciones como por un tubo, este productor parecería que es uno de los principales responsables, sin licitación, del salón o del complejo de espectáculos de Canelones, Landia. Una intendencia que le debe mucho a sus contribuyentes, por supuesto, y no le ha dado ni siquiera a nivel de la costa, por ejemplo, ya que Landia queda en la costa, la mínima garantía de tener calles asfaltadas, por ejemplo. ¿No? Bueno, parece que este señor es uno de los responsables, sino principal, de salón, que es una mina de oro, digamos, porque la verdad que todo espectáculo que no va a un estadio ahora termina ahí, ¿no? Ahora, hay otro tipo de fraudes, y son los fraudes intelectuales, fraudes a la laicidad o proselitismo encubierto que tampoco salen demasiado público, pero a mí me preocupa mucho porque en momentos que nos apuntamos un por otro siempre hablando de la laicidad por cualquier tema y nos agarramos con obispos, pastores o rabinos, porque la cultura occidental parece que sí está bajo la lupa, y otras expresiones religiosas nunca lo están y siempre hay que tolerarlas sí o sí. Algunos pajaritos que han estado el año pasado en las clases de Derecho Internacional de la doctora Susana Mangana en la rama de Derecho Islámico de la UDELAR, no estoy hablando de la Universidad Católica, donde ella también es una de sus autoridades o corresponsables de algunos cursos. No estoy hablando ni de la UDE, ni de la Universidad de Montevideo, ni de un estudio privado, ni de CLAE, ni de nada que se le parezca, no de la ORT, no de alguna academia extranjera que está hablando acá, no, estoy hablando de la UDELAR, del curso de Derecho Internacional y de las bolillas de Derecho Islámico. Es decir, esta señora, tan ubicua, tan exitosa, muchos aspectos curiosos, porque en 6 o 7 años ha logrado más éxitos empresariales y periodísticos que cualquier uruguayo del máximo esfuerzo posible. Esta señora, al parecer, en sus clases de Derecho Islámico, cuando decimos Derecho Islámico, digo, está bien, hay que saber algo de lo que pasa en una población de 1.200 millones de habitantes, pero digo, cuando digo Derecho Islámico, yo pienso si no queremos legitimar la Sharia, si no queremos legitimar la lucha fratricida que están haciendo ciertos grupos palestinos contra el Estado de Israel, la única democracia del Mediterráneo Oriental, no sé si queremos legitimar algún suicidio llevándose a todo el mundo por delante, no sé qué es el derecho islámico, realmente digo, existe, pero se presta mucho. Bueno, parece que en esas clases la señora Susana Mangana le ha sugerido imperativamente a sus alumnas ponerse velo durante la clase. Y esto no ha sido en una sola, sino en 2 o 3, o tal vez 4. después de que le preguntasen las que se negaban, bastante mal vista por la docente, a ponerse el velo porque era. Y bueno, esto es para que ustedes no tengan la sensación de que van a perder, que van a ser fritadas en su cerebro, que van a tener menos inteligencia que el día de ayer, para que vean que no pasa nada con el velo. Pero vamos a ser justos. En la Universidad de la República, muchas veces, alumnos tanto judíos ortodoxos como adventistas de séptimo día, cuando hubo actividades sabatinas, o han tenido que explicarse por qué no pueden hacerla, o han tenido que perder su materia, o han tenido que hacer alguna gimnasia intelectual para poder cumplir, digo. Y no puede ser que a los occidentales siempre se los miren una vara, y esta señora, que es la responsable de habernos metido a los refugiados, junto con Javier Miranda, que ambos los eligieron, a los refugiados sirios que tanto dolor de cabeza nos han dado, esta señora que realmente, a mí me parece, estoy hablando por mí, que no oculta cierta simpatía por el yihadismo, o sea, por lo que es la corriente islámica sostenida por países como Irán, como parte de Yemen y como parte de Siria. La señora ahora me manda a las alumnas, a las abogadas o escribanas posgraduadas en Derecho Internacional a ponerse un velo. Digo, la UDELAR que está celosa del feminismo, la UDELAR que está organizando a nivel de ciencias sociales, por ejemplo, en las facultades de ciencias sociales, bailes donde va a haber chaperones como los antiguos bailes del 900 para que no miren demasiado libidinosamente a las mujeres, cosa que con la luz estroboscópica no sé cómo se puede medir, o para que no toquen demasiado, o para que no sean demasiado agresivos en su interacción. Chaperón y chaperonas vestidos luciendo unas franjas anaranjadas en los bailes de sociología, y esta señora me hace poner velo, y ninguna feminista salta. Es la UDELAR, no es, ya dijimos, una universidad ni un colegio privado, y si así lo fuera también sería bastante antipático, yo, pero eso es parte de los fraudes al laicismo. O curiosidad, muchos laicistas extremos que se preocupan ante cualquier expresión de cualquier religión judío-cristiana y están todo el tiempo en los medios al respecto de la más mínima de esas expresiones.
Bueno, el tema, perdóname, el tema del velo y el tema de los chaperones de alguna forma un poco van de la mano.
Sí. El velo es una puerta a cosas muy feas, digo. Ojo, la que lo quiera usar, que lo use, pero el velo en Occidente en este momento está simbolizando cosas bastante bravas, digo, no es una pavada. Y tampoco es raro que las que son feministas extremas y hasta agresivas a veces, al mundo islámico se sometan o se callen la boca, digo, así como el otro día veíamos que las feministas hacían, ciertas feministas, vamos a aclarar, hacían estragos en una iglesia, no las vi hacer estragos en la mezquita que está acá en el centro de la vuelta del supermercado Risco, por ejemplo, ¿no? Así como protestan por cualquier, dejación, y justamente a veces de derechos de la mujer, no protestan por las lapidadas en los países árabes semana a semana, por hacer lo mismo, que a veces es decir, me niego a trabajar, o me niego a ponerme el velo tal hora, o me digo. Entonces, que no protesten. Que diputadas como, por ejemplo, yo recuerdo siempre, tragicómicamente, el viaje de la diputada Turné, de la diputada pasada a Irán durante el gobierno Mujica, que siempre fueron ultrafeministas, se hayan puesto el chador en esa oportunidad, se hayan sentido emocionadas. Me da mal que pensar de todos esos grupos frecuentemente puestos a la vanguardia, no se sabe qué, de las constanzas de la vida, etcétera, etcétera, que todo el mundo tolere lo que hacen los musulmanes o lo que proponen los amigos de los musulmanes callados la boca. Si eso no es fraude intelectual, digo, ¿qué es? ¿Qué es? A esta altura del partido tenemos que soportar que el mundo como está dividido, que la brecha que hay entre estas dos culturas se extienda a nuestro país. A mí me preocupa, pero me preocupa mucho que sea adentro de un establecimiento público, que no pase nada, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Yo soy occidental, yo soy judío cristiano, y digo, más que judío cristiano me gustaría ser mediterráneo, porque la cultura greco-romana aún la hallo más atractiva, porque siempre dije que las religiones politeístas eran más divertidas que las monoteístas, ¿no? Pero eso a nivel lúdico. Pero realmente yo me considero heredero de una tradición occidental en la cual el velo no tiene cabida, digo, porque el mismo velo que la iglesia exigía hasta los 40 ya es una rémora hoy en día que no lo pide nadie. En Israel, vos sabés que los grupos que son más ortodoxos, que justamente niegan la pertinencia del Estado de Israel, también son mal vistos. O sea, el velo en la cultura occidental es minoritario y mirado de reojo. Y no puede ser que acá me vengan a decir que está bien si voy a estudiar Derecho Islámico, ponerme velo, o si fuera hombre, mañana me van a hacer poner un fez, como una casta palestina. O sea,
sí, creo que se está exagerando las permisividades, es verdad.
Sí. Entonces, eso para mí es una cosa que ha pasado desapercibido, sí, ha sido el año pasado, ¿no? Ha sido el año pasado, y este año en las clases de Derecho Internacional nadie lo querría ver, ¿no? Y yo no lo garantizo, porque si esto no se transforma en noticia recurrente, va a terminar en una reiteración, ¿verdad?
Bueno, veremos qué sucede. Javier Bonilla, gracias por acompañarnos hoy una vez más. Te deseamos pronta mejoría, que sigas bien, que se arregle todo ese tema que tenés.
Ya andaremos por ahí.
Así te recibimos por acá en estudio.
Si no llueve, como parece que va a llover hoy, por supuesto. También tenemos nuestras cobardías meteorológicas.
Muy bien. Buena semana para ti. Un abrazo.
Igualmente.
Amigos, son las 8:08. Vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que cualquier consulta que deseen hacernos, son el 9970 para mensajes de texto o el 092-000-970. Volvemos en minutos.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Smell of wine and cheap perfume.
Pasadas las 8 y 10 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día aquí en Radio Universal y es el momento de recibir a nuestra psicóloga, Gabriela Gutiérrez. Aquí estamos con Gabriela, ¿cómo
estás?
Buenos
días.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo te encontramos?
Muy bien.
Medio que madrugando.
No, pero bien, un poquito más tarde.
Un poquito más tarde. Mañana, ¿no? Es verdad, es verdad. Y hoy con un tema más que interesante. La gente sí. Tóxica y nosotros.
La gente tóxica.
¿Somos tóxicos nosotros? ¿Cómo es esto?
Qué pregunta, ¿no? Uh-huh. Tenemos un problema para arrancar, que es que la persona tóxica difícilmente se da cuenta de que lo es. Uh-huh. Entonces, vamos a tener que hacer todo un trabajo interno para poder llegar a darnos cuenta si nosotros somos o no.
Definamos primero a la persona tóxica.
Ahí está, vamos a definir. Antes que eso, te quería comentar que, escuchando el programa, escuchaba a Mauricio hablar de reflexología y de la importancia de que todos nosotros tomemos conciencia de la importancia de cuidarnos física y emocionalmente para llegar a la edad adulta bien, en buen estado. Y yo pensaba cuán importante es también psíquicamente llegar a la mayoría de edad, digamos, a la adultez, bien, equilibrados, armónicos, sanos. Uh-huh. Y qué poca bolilla le damos a eso, ¿no? A nivel general, aún. Eso tendría que empezar a cambiar. Y una de las cosas que podemos empezar a hacer es ver esto de las personas que son emocionalmente, digamos, que generan daño emocional, que generan esta cuestión de negatividad en el ambiente. Y bueno, la persona tóxica, podemos verlo desde dos maneras. Se empezó a hablar de personas tóxicas a partir de esto de la energía, que no es un tema que a mí me atañe mucho, ¿no? Pero digo, lo quiero explicar porque yo tomé el término, pero psicoanalíticamente no se habla de personas tóxicas. Se habla así de personas conflictivas, nocivas, ¿no? Desde el comportamiento y desde lo vincular. El término tóxica se empezó a hablar un poco por el tema energético, la persona que vibra a una determinada con una determinada energía. Uh-huh. Pero desde lo psicoanalítico yo lo voy a plantear desde el comportamiento. Son personas que al vincularse alteran el bienestar de los otros. Son nocivas. Son esas personas conflictivas, pesimistas. Ahora vamos a empezar a explicar un poco mejor. Generan emociones negativas en el ambiente o en nosotros mismos. Son personas que se victimizan muchas veces.
Sí.
A veces provocan miedos porque, ¿viste esas personas que vos le decís, estoy feliz porque voy al fin concretar determinado proyecto y enseguida te salen con algo como negativo, ¿no? Comentario, pero fíjate que la situación del país está muy difícil, yo no sé si te conviene, ¿no? Un poco, eso es lo que empiezan a generar.
Sí, por eso aquello de que cuando alguien va a hacer algo, todo el mundo le dice, cállate, no cuentes nada, cuando salga, coméntalo, pero no antes.
Exacto, por algo es, y eso, fíjate que a través de la historia, eso está muy instalado, ¿no? De cállate, no digas nada, y por algo será. Yo creo que tenemos que tener en cuenta el poder de la palabra, primero que nada, ¿no? Nosotros nos comunicamos a través de muchos lenguajes, pero uno, y el fundamental, creo que es la palabra. Entonces, la palabra puede ayudarnos a crecer, puede ayudarnos a estar cada vez mejor, o puede hundirnos.
Bueno, aquí bien vale aquel ejemplo de las ranas, ¿te acordás?
No, a ver, contame.
Que eran dos ranitas que estaban, que habían caído en un tacho de leche, y las dos empezaron a batir las patitas para salir y entonces la gente les decía, no van a poder, no van a poder, se van a hundir, se van a ahogar, se van a ahogar. Entonces una de las dos ranas al cabo de un momento, de un rato, dejó de batir sus patitas y cayó, se hundió, se ahogó. Y la otra siguió hasta que la leche se convirtió en manteca de tanto que batía y pudo salir del tacho. Cuando salió descubrieron que esa rana era sorda. No escuchó a la gente que decía, no podrá salir.
Me encantó. Es tal cual, ¿no? No escuchar es una de las cosas. Una de las formas de protegernos es escuchar un poco menos al entorno. Uh-huh. Y también Me parece importante, ya que traes ese ejemplo, ver de dónde viene el consejo. Eso es muy importante. Yo siempre me gusta cuando alguien me dice, bueno, tenés que hacer tal cosa o no, tenés cuidado si vas a emprender tal negocio. Siempre ver cómo está esa persona en su vida. ¿Está equilibrada? ¿Le va bien? Sobre todo, referencia a lo que me está planteando, ¿no? Si es un negocio, ¿cómo le fue en su vida? Porque fíjense que si observamos, nos vamos a dar cuenta que generalmente las personas que más nos dan consejos, el que tiene esa tendencia a decirnos qué hacer, son personas que no han logrado mucho o se les ha dificultado mucho, o sencillamente son personas como muy envidiosas,
sí,
también.
Sí, sí, pero en general aquel que le fue bien está contento con el éxito de los otros.
Sí, y no tiene además mucho tiempo de estarte diciendo qué hacer. Uh-huh. Sencillamente no se ocupa tanto de eso. Uh-huh. Salvo, bueno, puntualmente te puede dar un consejo, pero uno, tenemos que ser muy, hilar muy fino al escuchar al otro cuando nos aconseja, nos plantea, porque tenemos que pensar un poco más desde nosotros. Además, cada situación es única, cada contexto es único. Entonces, creo que si nosotros realmente pensamos en esto, no deberíamos aconsejar a nadie prácticamente en hacer nada, porque nos estamos metiendo en un mundo del otro que no lo conocemos a fondo. Uh-huh. Es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver las características. Las personas pesimistas, por ejemplo. Todos conocemos o somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Un poco pesimistas. ¿Qué pasa con la persona pesimista? Tiene, por lo general, una visión de la vida que es blanco o negro. Entonces, o está todo bien o está todo mal. Generalmente, como todo bien nunca está, porque el mundo no es redondito y maravilloso, ¿no? Hay muchas dificultades en todos los niveles de nuestra vida. Entonces esa persona automáticamente tiende a ver todo negro. Es esa persona que vos le decís, qué lindo, hay sol. Bueno, pero mañana ya anunciaron lluvia, ¿no? Es como, siempre te está tirando para abajo.
Sí, aquella famosa frase de que uno dice, ¿cómo andás? Bien, no te cuento.
Ahí está, es así. El uruguayo, por lo general, nosotros, nuestra idiosincrasia es ser bastante pesimistas. Uh-huh. Y quejarnos mucho. Eso es
así. ¿Sí es que siempre tuve la idea de que el río de la Plata tira para abajo?
¿De cómo, perdón?
De que el río de la Plata tira para abajo. De que el agua esta nos chupa la energía para abajo. Porque vos te encontrás con alguien que vive, no sé, en el Caribe, y está siempre alegre. Y sí, venís, claro. Venimos para acá, está todo gris, está todo mal. Che, qué sí. Pálida, che, qué mala onda, che, qué problema. O sea, claro, todo es un problema, todo es una cosa.
Se refleja en la música también.
Totalmente.
Se refleja en el arte, en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos como esa cosa melancólica también.
El triste paisito, yo qué sé, esas cosas. Y ojo, lo comparamos con países que no forzosamente tienen que ir mejor en todos los planos. Países que también tienen sus problemas, que tienen sus líos, que tienen su pobreza, sus cosas. Sin embargo, hay alegría.
Hay un tema con cómo tomamos la realidad, ¿no? Que creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La realidad, más allá de que es algo material que pasa ahí, que nosotros lo vemos, siempre va a estar influenciada por cómo la ve el que la observa. Uh-huh. Entonces, si yo... Puede haber un hecho cualquiera, desde mi punto de vista va a ser de una manera y yo voy a comentar algo al respecto, vos lo vas a ver distinto y vas a comentar uh-huh. otra cosa, porque vamos a hacer foco en cosas distintas, de sí, repente sí. De ese hecho que sucedió. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque justamente lo que pasa con las personas que permanentemente son pesimistas, que están en la queja, es que siempre ven todo desde un lugar que es bastante negro, bastante oscuro. Y generalmente son personas también muy conformistas, que les cuesta mucho cambiar, que les cuesta mucho, y eso también lo tenemos los uruguayos, mucho, muy arraigado. Entonces, si vemos que el otro hace cosas innovadoras, pretende cosas nuevas, diferentes, ya lo miramos con recelo y ya nos genera algo internamente como amenazante, porque yo no puedo o veo que hay trabas por todos lados y el otro lo logra, entonces ahí se mueve algo internamente. Lo que yo los quiero invitar es a empezar a observarnos a nosotros mismos, porque se habla mucho y está lleno de de comentarios sobre cómo hacer para evitar una persona tóxica, cómo son las personas tóxicas, pero yo no he leído nada hasta ahora de cómo hacer si yo soy una persona tóxica. ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? ¿Cuánto hay que escucharnos lo que decimos? Yo los invito a que empecemos a escucharnos. Cuando hablamos con alguien, cuando nos está contando algo que va a hacer, pongamos un proyecto, ¿no? Alguien te dice, bueno, me quiero comprar una casa, estoy feliz, estoy buscando. ¿Qué nos viene? Dos cosas hay que observar mucho. Primero, ¿qué sentimos al respecto? Sentir, emoción. ¿Qué emoción viene hacia mí? La primera, observémonos sin cuestionarnos eso que sentimos. Permitámonos sentir lo que venga. Si viene cierta celo, cierta envidia, cierta rabia, bueno, aceptemos. Nos viene eso y no es otra cosa. Aceptémoslo. Después escuchémonos qué respondemos, qué le decimos a esa persona. Eso es muy importante. Y también, ¿qué hacemos cotidianamente? Porque ahí vamos a empezar a ver cuántos aspectos nuestros, sea porque tenemos un cierto nivel de toxicidad emocional, o sea porque sencillamente seguimos un poco la corriente, que eso también pasa mucho, estamos, ¿qué es lo que generamos, no, con eso? ¿Sí, me van siguiendo?
Sí, cómo no.
Hay algo que puede pasar a dos niveles. La persona tóxica puede ser, digamos, influenciar en el entorno negativamente a nivel consciente, como los manipuladores, como la persona que busca generar, por ejemplo, te digo, en una oficina, busca generar problemas para después aportar una solución y entonces quedar como quien resolvió, ¿no? Uh-huh. El tema, eso pasa. Los estafadores, la persona que estafa, la persona que miente, la persona que humilla al otro y uno siente que hay como un cierto goce en eso de humillar, de avasallar, ¿no? De manipular, mentir. Eso es, se hace más a nivel consciente y ahí, bueno, tenemos una persona con una serie de conflictos que ante cada caso será diferente y habrá que ver por dónde, pero bueno, se nota más claramente. Pero también están, nos pasa mucho más a todos, el nivel inconsciente nos manejamos. O sea, hacemos un comentario que realmente no tenemos intención de ser negativos ni de aportarle al otro nada negativo, pero bueno, no sale así. Uh-huh. No, nos dicen, me voy de vacaciones, ay, me dijeron que va a llover toda la semana, mirá, cuídate. Uh-huh. Pero estamos ya como tirándole abajo, ¿no?, un poco el proyecto.
Bueno, la clásica de que cuando el uruguayo, que eso es, creo que el 99,99%, que yo que sé, ves a alguna persona que adquiere un bien y enseguida el comentario es, pa, ¿a quién habrá embromado este? Y en vez de pensar, bueno, es el resultado de un esfuerzo, alegramos, ¿no?, que haya llegado a este punto, que haya conseguido lo que quería. No, la mentalidad es, andás a ver cómo consigo esto.
Claro, la duda sobre la capacidad de la persona de lograrlo. Y además esta cuestión moral, ¿no? Porque ahí nos ponemos todos moralistas. Uh-huh. Todos somos éticamente intachables. Entonces,
bueno, recuerdo que una vez me llegó, de estos mensajecitos que llegan por WhatsApp o por mail, no me acuerdo por dónde, uno que estaba buenísimo que decía, el 99% de la gente que envidia, o que critica, perdón, que critica tu ropa es porque no se la puede comprar. El 90% de la gente que critica tu casa es porque no se puede comprar una igual. Aquel que critica tu pareja es porque quisiera tener una pareja como la tuya y no puede tenerla. O sea, por lo general, y era una lista de cosas tan verosímiles, porque aparte es así la vida. El que critica por lo general es porque no pudo conseguir lo que el otro ha logrado.
Por un lado es eso, y por otro lado puede ser que sí lo haya conseguido, pero la vivencia interna sea que tiene que seguir intentando conseguir cada vez más, uh-huh, porque por ahí hay gente que tiene muchas cosas, mucho dinero, buenas relaciones, pero nunca está conforme. Uh-huh. ¿No? La vivencia interna sigue siendo de vacío y de necesidad. Uh-huh. Entonces sigue envidiando lo del otro, porque además siempre se ve el pasto del vecino más verde que el nuestro, ¿no? Uh-huh. Eso es otra cosa que también nos pasa. Vemos la vida del otro y nos parece que es mucho más linda que la nuestra, que está mucho llena de, no sé, de cosas más interesantes, y a veces no es así, obviamente, pero es más, tiene más que ver con una vivencia interna de necesidad no satisfecha. Uh-huh. Y esto viene de la infancia, esto viene de la crianza, esto viene de padres que quizás nos han criado con muchos miedos y con muchos prejuicios, porque esto que decías de el que tiene dinero, cómo enseguida cómo habrá comprado el auto, cómo habrá logrado comprar esa casa, esto lo escuchamos toda la vida desde nuestra niñez, uh-huh. Está como muy instalado en la sociedad nuestra.
Cierto. El asunto acá es tratar de evitar nosotros ser personas tóxicas. De nosotros comportarnos de manera tal, porque aparte esto es un ida y vuelta. Al tóxico es aquel que también nunca llaman para ir a ningún lado y se pregunta, ¿qué mala gente que son ellos que no me llaman a mí? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Por qué no me llaman?
Exactamente. Tenemos varios. Por ejemplo, una persona que habla mucho de sí misma. Esas personas que son muy egocéntricas, uh-huh. que vienen a contarte algo y nunca, no te dejan pasar un aviso. Sencillamente hablan de sí, de lo que les pasó, de lo que tienen que hacer. Y no te preguntan, ¿vos cómo estás? ¿No?
Sí, claro. Bueno, hay un viejo diálogo, y ya se nos está yendo mucho el tiempo, te lo quiero contar en dos palabras que creo que ilustran un poco esto, que estaban reunidos en una mesa de un bar un actor de teatro y un amigo de él.
Sí.
Y entonces el actor hablaba todo el tiempo de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo. Entonces su interlocutor, su amigo, le dice, che, no puede ser, todo el tiempo hablas de vos. Déjame hablar a mí. Sabés que tenés razón, le dice el actor. Decime, ¿qué opinás vos de mi actuación?
Genial. Eso es narcisismo patológico a un nivel altísimo. Claro, es un tema, ¿no? La falta de empatía con el otro. O sea, no poder ver lo que el otro necesita. Bueno, tenemos mucho más que vamos a seguir hablando, uh-huh. pero voy a decir dos o tres cositas más y la semana que viene vamos a seguir, porque es un tema que da para muchísimo.
¿Cómo no?
Este tipo de personas también tienen, muchas veces toman un rol un poco de víctima, ¿no? Es esa persona que en la oficina, por ejemplo, llega y cuenta todo lo que le pasa, las enfermedades, las operaciones, todo lo que le duele, siempre desde este egocentrismo, ¿no? Uh-huh. Que decíamos, esta falta de empatía con el otro. Y bueno, tomar el rol de víctima también tiene su beneficio secundario, que es siempre va a haber a alguien, aunque haya pasado un tiempo y ya el resto a veces lo conocen y ya saben que hay que alejarse un poco, que de eso hablaremos la semana que viene, qué hacer, uh-huh. Pero a pesar de eso siempre va a haber alguien que se va a acercar, que va a decir, bueno, ¿qué te pasó? Te compro algo, te duele la cabeza, te traigo algo, esa ayuda, porque necesitan que haya alguien que se ocupe. Uh-huh. Esa es otra característica. Y también otra es como que no tienen mucha conciencia de sí mismas, de lo que hacen. Por eso te digo que es difícil, pero se puede ver si nosotros somos así. Yo creo que para empezar a pensarnos, estaría bueno como empezar a ver si somos personas que nos quejamos mucho, si somos personas que cuando al otro le va bien nos enojamos un poquito internamente. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si nos da como cierta cosita, ¿no? Cuando el otro nos cuenta cosas lindas que le han pasado o proyectos lindos, si somos un poco pesimistas, es importantísimo poder escucharnos. ¿Qué comentario nos sale? Así, lo primero que nos sale cuando alguien nos comenta algo, cuando estamos entablando cualquier tipo de conversación.
Creo que es una buena tarea para nuestros oyentes para esta semana.
Sí, y la semana que viene quiero también plantear un poco lo que pasa, porque esto parece que fuera muy sencillo, nos alejamos de estas personas y ya está, ¿no? Si somos nosotros ya es más complicado y eso lo vamos a hablar, pero también vamos a hablar de lo difícil que es cuando las personas tóxicas están en nuestra familia, porque hay vínculos que no vamos a poder evitar tener, a menos que decidamos, sí, lo podemos decidir, alejarnos, pero por lo general uno intenta mantener la armonía en la familia, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos en esos casos?
Muy bien. Antes de despedirnos, Gabriela, dejanos tu teléfono por si algún tóxico te quiere llamar.
Bueno, muy bien. 097-174-268.
Con esto te despedimos, te deseamos una excelente semana y continuamos entonces el próximo sábado.
Para ustedes también. Buena semana. Chao, chao.
Bien amigos, son las 8:30 de la mañana, tenemos que irnos. Les deseamos a todos una excelente semana, una linda semana de turismo, Semana Santa para los más religiosos. Que descansen, que pasen bien. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos vemos. Chau, chau.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.